Ser Andalucía Centro. Cadena Ser.
¿Es el mundo cofrade partidario de innovar o sigue habiendo conservadurismo? Hablo, forma de vestir de las imágenes, montajes de altares. ¿Hay renovación estética de algunas cofradías? ¿Se ha perdido el miedo a innovar en la Semana Santa y quizás esto a veces no dé los resultados esperados? Mención aparte es la cartelería. Hay mucha, es adecuada, se agotan las ideas, se mete entonces la pata. De esto va la tertulia de hoy de Ser Cofrade.
Ser Cofrade. La tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del centro de Andalucía.
Patrocina Construcciones MDJ.
Dirige y presenta José Antonio Reina.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Como cada día hasta ahora llega la cita con este tu programa de Semana Santa, Ser Cofrade, la cadena Ser Andalucía Centro. Hoy contamos en nuestro programa con el artista, pintor y restaurador Miguel Ángel Díaz, que este sábado presenta una obra pictórica en El Rubio y un proyecto de restauración de San José con el niño del escultor Juan Abascal. Además, tendremos la tertulia de Ser Cofrade en el segundo tramo del programa, donde vamos a hablar de cartelería y de la estética de la Semana Santa. Como siempre, puedes oírnos cada día a esta hora por el 98.3 de la FM, por internet, a través de la web andaluciacentro.com y por la app de la cadena Ser, eligiendo Ser Andalucía Centro. En el control está un día más Javier Cuevas. Hoy es martes 15 de marzo y ya faltan 26 días para el Domingo de Ramos. Hacemos un alto para la publicidad y comenzamos.
Ser Cofrade. Tus obras y reformas en las mejores manos. Construcciones MDJ te ofrece un servicio integral y atención personalizada en todas las fases del proyecto. Obra nueva, reformas, adecuación de viviendas o negocios. Construcciones MDJ, calle Carrera 13, Osuna, 854-580498.
El Ayuntamiento de Casariche, la colección museográfica del mosaico romano y las hermandades de Casariche presentan Estrenos de Semana Santa, una exposición de los enseres que las hermandades estrenarán la próxima Semana Santa. Visítalo de martes a domingo hasta el 20 de marzo en la colección museográfica.
Borjauto, Bosch Car Service para Osuna y comarca. Para todo lo que tu vehículo necesita. Electricidad, mecánica, neumáticos, tacógrafos y aire acondicionado. Ofertas permanentes en neumáticos y mantenimiento. Borjauto, desde 1989. En el área de servicios de Osuna frente a gasolinera. 95-481-5757.
En Panadería Manuel Olmedo e Hijos hacemos de la repostería cuaresmal una delicia para los sentidos. Exquisitas magdalenas, roscos trenzados o chíos, recetas de toda la vida que evocan tus recuerdos cofrades más entrañables. Manuel Olmedo e Hijos, en tiendas de la comarca, envíos a toda España. 653-795-083.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
¿Sabías que una mala postura corporal o tu manera de andar pueden provocarte migrañas, dolores lumbares o de espalda? En Clínica Podológica Carmen Cantillo solucionamos tus problemas gracias a un equipo profesional altamente cualificado. Te esperamos en Herrera, Callejón de Prograsa 10, Bajo.
En Estepa, Vinos El Bodegón. Visite nuestro Museo del Vino. Recorra sus bodegas de barriles centenarios. Deguste nuestros vinos finos, olorosos, vinos de naranja, vermut, Pedro Ximénez. En nuestra vinoteca, descubra la selección de vinos Rioja, Ribera, Verdejo, Frizantes. El Bodegón, calle Écija 19, Estepa. En Facebook, Bodegas Blanco.
Decohogar Casariche te ayuda a crear tu hogar. En nuestra gran exposición lo encontrarás todo: muebles, decoración, menaje, textil, con marcas exclusivas. Déjanos asesorarte para que tu hogar refleje tu estilo y personalidad. Decohogar Casariche, también listas de boda, en Polígono Santa Bárbara. Abrimos de lunes a viernes y domingos por la mañana.
Ser Cofrade.
Este próximo sábado 19 de marzo, día de San José, el artista ursonés Miguel Ángel Díaz presentará en El Rubio su nueva creación pictórica. Será en la Iglesia de Rosario, donde además se presenta una restauración del conjunto escultórico de San José con el niño, el anteproyecto para esta restauración. Esta obra pictórica es una reinterpretación de la coronación de la Virgen de Velázquez, que mezcla además otra obra de Rubens. Para hablar de ello tenemos aquí hoy al propio autor, Miguel Ángel Díaz. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que queremos saber es que nos cuentes la historia de este encargo, cómo surge y por qué te llaman para esto.
Estupendo, pues nada, José Luis Reyes, que es el párroco de la localidad vecina del Rubio, pues contacta conmigo para encargar una obra que represente a la coronación de la Virgen y a la par incluya el purgatorio. Originalmente el cuadro, digamos, de referencia que él utiliza para un poco formalizar el encargo, para que tenga una idea de cómo llevar a cabo ese encargo, es una obra anónima de estilo barroco, y le propongo que, si le parecía oportuno, podíamos utilizar el mismo tema, pero teniendo como referencia una obra que yo tengo en mente, porque, bueno, Velázquez es uno de mis pintores favoritos. Yo creo que todo aquel que sea amante del arte lo va a tener en mente o lo va a tener presente a la hora de hacer cualquier estudio, cualquier análisis de una obra. Y le planteo, pues, precisamente la coronación de la Virgen de Velázquez, que se encuentra en el Prado, como obra referente, y ampliar un poco el concepto con el purgatorio y buscar alguna otra posibilidad para insertar lo que es el purgatorio dentro del concepto final de la obra. Y nada, José Luis accede amablemente a dejarse un poco guiar por mí, y lo hemos ejecutado teniendo en cuenta, como añadido, la obra de Santa Teresa de Ávila intercediendo ante Cristo por las ánimas benditas del purgatorio, que es el añadido que yo he planteado a la coronación de la Virgen de Velázquez. He suprimido algunos elementos que creía que no eran necesarios para la composición final. Y bueno, creo que el resultado es satisfactorio y yo al menos estoy muy contento.
Vamos a hablar precisamente de eso, de cómo has hecho esta obra, porque no es una copia, no es una reinterpretación, ¿no? Cuando se ve al cuadro, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Vamos a identificar a ese Velázquez? O...
Sí, yo creo que la impronta, por supuesto, es Velázquez, porque digamos que el 90% del resultado tiene que ver con esa obra de la coronación de la Virgen que se encuentra en el Prado, como ya he dicho antes. Lo que sí es cierto que la palabra copia no es la adecuada, porque yo no he hecho un estudio pormenorizado, y honestamente tampoco copiar a Velázquez es sencillo. Hay especialistas en ello, gente muy muy preparada, y yo humildemente lo que he hecho es una interpretación, tamizando un poco la imagen y honestamente poniendo mi verdad o lo que se hace con la pintura en lo que es la imagen final, la imagen que ha resultado de ese ejercicio pictórico. Y ya digo, es una interpretación, y aparte, pues, lo que es el purgatorio también tiene su carácter personal, porque no es exactamente una copia.
¿Cómo has adaptado esa mezcla de esas dos obras? ¿El purgatorio cómo se integra en la obra?
Haciendo una búsqueda para precisamente no romper la buena composición que tiene la obra original de Velázquez. Voy, por supuesto, buscando imágenes de referencia, y de repente encuentro esta que he comentado de Rubens, y aunque son estilos totalmente diferentes, pero hay un elemento en el purgatorio, en la obra de Rubens, que yo considero que me sirve de enlace, porque hay un gesto de un varón situado a la izquierda, en la parte baja a la izquierda, que hace como un gesto con la mano que yo... al final enlazo con el manto de la Virgen y me sirve para establecer un diálogo, una especie de llamada de atención a la imagen mariana que se encuentra en un plano, digamos, como divinizado, ¿no? La forma en la que representa Velázquez, aunque es una técnica y una proyección naturalista, pero la imagen se encuentra como en un nivel superior, y de repente, pues, no sé, conecta rápidamente con mi intención de unir esas dos obras a través de ese gesto que hace este varón que está en el purgatorio. Y al final, pues, cuando ya hago los montajes pertinentes y el estudio es un poco de boceto, casa bien, y decido que podemos enlazarlo así porque, bueno, me resultaba personalmente atractivo.
Bueno, supongo que habrás disfrutado mucho haciendo este trabajo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado hacerlo? ¿Y cómo se enfrenta una persona como tú, que te gusta tanto Velázquez, cómo se enfrenta a una obra de este estilo?
Con cierto miedo, porque al final lo que espera es que haya una comparación con el original, y claro, uno es consciente de eso. Pero por otra parte, como soy consciente de que Velázquez es un genio, y yo pues no me acerco ni siquiera a la palabra maestro, pues también al final lo que intentas es disfrutar, tomártelo como si fuera lo que hoy se conoce por una masterclass, y aprender muchísimo y redescubrir la pintura, y sobre todo eso, disfrutar, porque al final la motivación viene de seguir investigando, de seguir aprendiendo, porque al final uno no creo que pueda decir que ha hecho algo redondo. Las obras además se abandonan, no se terminan. Yo en este caso la he abandonado porque ya mi cerebro no daba para más, y en cuanto a tiempo lo he estado intercalando con otros trabajos, y creo que me ha llevado sobre unos tres a cuatro meses, porque no le he dedicado un tiempo completo. Es decir, ya, a tiempo parcial, pues he ido pintando fines de semana, ratos libres, y ya digo, pero bien, la verdad que muy, muy contento por eso, porque me lo he tomado como una experiencia de aprendizaje, y ya digo, contento con el resultado, pese a saber que me estoy enfrentando a una obra que ya es muy conocida, que está en la retentiva del público y que es del señor Velázquez.
Y ahora solo queda pues la espera de a ver cómo lo acepta el público, ¿no? El Rubio se está esperando. Me comentabas antes fuera de micrófono que los mismos feligreses, ¿no?
Claro, yo creo que se espera con ganas, porque aparte de la obra en sí, de descubrir un poco la pintura que yo he realizado, viene a rescatar el altar de ánimas que originalmente existía en la iglesia. No estoy seguro del motivo de su pérdida, no sé si se debe al conflicto civil, si por otro motivo se toma la decisión de, digamos, de dejar de lado ese altar, pero bueno, ahora va a bendecirse la obra y va a ocupar un lugar como herramienta también de culto, y claro, dentro de un poco de la función que va a pertenecer en la iglesia, va a pertenecer la obra, así que...
También tienes previsto este sábado presentar el anteproyecto de restauración de un conjunto escultórico, ¿no? Háblanos de...
Sí, de esa obra. Yo hago el reconocimiento en mayo del pasado 2021, entonces, digamos que tiene la obra ya desde hace tiempo, presenta algunas fisuras, zonas donde se desprende la poca policromía que tiene, porque es una obra muy singular.
Está allí en la misma iglesia de Rubio, ¿no?
Sí, sí. De hecho, juraría que es el patrón del Rubio, San José.
Pues no lo sé.
Creo que sí, que es el patrón del Rubio y recibe culto. Además, es una imagen que puede tener ya más de medio siglo. Uh-huh. Es del escultor que también fue profesor de la Universidad Juan Abascal. Uh-huh. Tiene una trayectoria escultórica bastante amplia. Hay obra suya repartida por toda la geografía andaluza. En Sevilla, por ejemplo, a destacar, sobre todo porque es muy popular, el grupo de la Hermandad de la Exaltación, la conocida como, ¿sí?, Los Caballos. Precisamente Los Caballos son realizados por Juan Abascal, por este escultor. Y bueno, pues en mayo la reconozco, hago el informe, y como todo lo que se hace, por lo menos la forma de trabajar que yo tengo, y por lo que también me demandan, pues pasa por el encargado de patrimonio del Arzobispado de Sevilla. Uh-huh. Se le da el visto bueno, y ahora vamos a presentar ese anteproyecto para un poco explicar a las hermandades y a toda la feligresía el proceso por el que va a pasar el conjunto, porque San José con el niño Jesús de la mano.
Bueno, y ese trabajo también te apasiona,
sí.
¿No? Bueno, me refiero al trabajo de restauración, como estaba hablando,
sí,
antes,
claro,
de crear una obra nueva, pero ahora...
Por supuesto, mi formación académica es la de conservador restaurador de obras de arte. Entonces, para mí, siempre enfrentar un proyecto de restauración es poner en práctica todo lo que he aprendido durante años y además con una proyección profesional muy firme, porque ya hay un bagaje detrás de, digamos, un currículum que he ido con los años elaborando. He intervenido muchas obras en el Rubio, tanto a nivel pictórico, la patrona, como escultura. Es decir, que bueno, que que al final siempre los proyectos de restauración para mí es reafirmar mi profesión y la, digamos, la decisión que en algún día, que un día tomé de estudiar precisamente claro. conservación y restauración.
Por cierto, te tuvimos aquí el año pasado también por la restauración de un Cristo de Corcoya, ¿era, no?
No, era de la de Matarredonda, de la
de Matarredonda, perdón.
Matarredonda, sí. Lo que sí es cierto que no era exactamente un proyecto de restauración, sino más bien una intervención que cabalgaba un poco entre la creación artística, no sé cómo definirlo bien, porque la obra se presentaba, digamos, barnizada, pero terminada en madera. Y a mí lo que me encarga el arzobispado de Sevilla es aplicar la policromía,
sí.
que en su momento creo que por motivos económicos y por falta de entendimiento con el autor, pues se deja en stand-by.
Que estuvo expuesta la obra en la iglesia de Santo Domingo de Osuna, antes de llevarse a su sitio. Bueno, ¿qué acogida ha tenido?
Pues la verdad, yo recibí muchísimas muestras de afecto. Ya no sé si porque son gente conocida o porque realmente gustó, pero digamos, la impresión me dio que había gustado mucho. Y lo que sí me ha transmitido José Luis en varias ocasiones, el párroco también de Matarredonda, que a través de él es como llega el encargo, es que están muy contentos con la obra. Y yo, pues, la verdad que aunque uno cuando ya finaliza la intervención o finaliza el proceso de creación, te desvinculas de la obra, parece que no tiene nada que ver contigo, que ni siquiera tú has puesto ahí la mano, pero bueno, súper orgulloso, ¿no?, de dejar un legado importante y además una imagen que está sirviendo para que ciertas personas encuentren un camino, un vínculo hacia sus creencias.
Claro. Bueno, Miguel Ángel, si te parece, te pediría que te quedases, si puedes, ahora a la tertulia que vamos a tener a continuación, que vamos a hablar precisamente de un tema que también conoces como es la cartelería de Semana Santa.
Voy a hacer esfuerzo, como no me encuentro cómodo, pues voy a hacer esfuerzo.
Muy bien.
Bueno, nada, me quedo aquí con vosotros.
Hacemos un alto para publicidad y regresamos con la tertulia.
Ser cofrade. El especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿Estás contenta?
Sí, papi, ya soy grande.
Del 1 al 31 de marzo está abierto el plazo de escolarización para el curso 2022-2023 de segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y educación especial. Seguimos avanzando en el compromiso por una educación de calidad. Por eso puedes confiar en la educación de Andalucía. Infórmate en el portal de la escolarización y en la app y escolariza. Junta de Andalucía.
Desde hace más de 30 años, Floristería José María de Estepa elabora arreglos florales. Diseñamos exornos exclusivos para cultos religiosos, pasos y tronos de nuestra Semana Santa. Con elegancia, estilo y profesionalidad. Floristería José María, calle Bellos 4, Estepa, 954-820052.
Kleider es su fabricante de cocina. Diseño 3D de última generación con el que podrá ver cómo quedará el diseño en su hogar. Fabricamos cocinas y armarios a medida con altas calidades. Porque busca lo mejor, en Kleider trabajamos para satisfacerle. Kleider, en calle Marchena 27 de la Puebla de Cazalla. Síganos en Facebook.
¡Vaya! ¡Una mancha de humedad! ¡Otra vez la humedad! ¡Otra vez la humedad!
Rayado con las humedades, Murprotec. 30 años de garantía. Acabamos con las humedades por filtración, capilaridad y condensación. 960-70-80. Financiamos hasta en 48 meses sin intereses. 900-108-109. Murprotec.es.
Manufacturas Moya. Desde 1912, fabricando uniformes y todo tipo de artículos para Guardia Civil, guardas rurales, coto y caza, policía local, protección civil y vigilantes de seguridad. Trajes de gala para bandas. Manufacturas Moya. En Herrera, en calle Antequera 30. También en Montequinto. Manufacturasmoya.com. Síguenos en redes sociales.
Mármoles EMA. Todo tipo de trabajos relacionados con la construcción en piedras naturales, granitos, silestones, porcelánico. Realizamos encimeras, fachadas, escaleras, chimeneas y nuestros platos de ducha resistentes, a medida y de colores a elegir. Mármoles Ema en Casariche, en carretera de Badolatosa 65.
En Ser Cofrade, tú eliges la música que suena. Envíanos un audio de WhatsApp al 664-324649 con tu petición.
Pues volvemos aquí en Ser Cofrade, tu programa de Semana Santa, y hoy toca tertulia, tertulia de Ser Cofrade con nuestros contertulios. Por un lado tenemos a José Joaquín Luque, que está en Estepa. José Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio.
Y aquí en Osuna tenemos a Antonio Morón, que viene
Hola,
de Osuna.
Hola, buenas tardes.
Y Juan María Olmedo, de la Puebla de Cazalla.
Buenas tardes.
Y también se queda Miguel Ángel Díaz, que acabamos de hablar con él, se va a quedar también en esta tertulia porque vamos a tratar temas que él conoce, como he adelantado antes, como es la cartelería. No sé, queridos contertulios, ¿qué opinión os merece en general? Y ahora entraremos en faena. La cartelería que hoy en día se está viendo en Semana Santa. Sabemos que hay de todo, pero bueno, no sé si... A ver, José Joaquín. José Joaquín. Hemos perdido la conexión con José Joaquín. Bueno, pues Antonio, empieza tú mismo.
Porque es una pregunta muy, muy compleja la que lanzas, y que hay, bueno, pues una necesidad de comunicar, de anunciar la Semana Santa desde las propias ciudades, a tertulias, cofrades, las propias hermandades, asociaciones de todo tipo, y es verdad que hay una producción muy amplia. Entonces, claro, en tan amplia gama o oferta de carteles que se sacan a la calle, hay muchas manos y hay muchas composiciones, autores, fotografía, pintura, colas, nuevas técnicas de impresión que también se pueden utilizar. Entonces es una pregunta muy compleja. A ver, pues por ejemplo, en Sevilla, si nos vamos a Sevilla capital y vamos descendiendo a lo mejor a los pueblos, pues siempre hay, o en los últimos años ha habido un debate entre el cartel que anuncia la Semana Santa, si es más o menos conservador, o como el propio Consejo de Hermandades de Sevilla, cuando se sigue un poquito la lectura de los comentarios y de la prensa, el cartel que anuncia la Gloria siempre será calificado como más innovador, como personajes, o sea, autores, mejor dicho, con unas expectativas un poco, digamos, más abiertas. O también, por ejemplo, la propia Maestranza, que también edita sus carteles para la temporada taurina. Y entonces, claro, ahí también hay un debate muy amplio que se está plasmando en ese cartel. Se entiende, comunica, claro. Que la misión del cartel es comunicar. Si nos vamos ahora, ya descendemos a nuestros pueblos. Pues bueno, la fotografía quizás ha sido un medio que se ha utilizado, por ejemplo, en Osuna durante muchísimo tiempo, hasta que ya los últimos, creo que fueron dos consejos de hermandades de Osuna, pues empezaron a encargar obras pictóricas. Y dentro de esas obras pictóricas, claro, es que son obras de autores que tienen un coste, pues a veces elevado. Y entonces hay que recurrir, pues bueno, pues claro, dentro del presupuesto de cada uno, como en cada cosa, claro. Pues buscar siempre la excelencia al mejor precio, cosa que a veces es compleja. El resultado ha sido muy positivo. El resultado, por ejemplo, ha sido muy positivo. Pero es un debate, claro, muy, muy amplio, difícil de acotar.
Yo es que creo que más allá también de que la obra sea más o menos acertada, que guste más, que guste menos, también, desde mi punto de vista, había que tener en cuenta también mucho lo que se está anunciando. Tanto en el caso que has dicho de los toros, que no vamos a entrar aquí porque aquí no vamos a hablar de toros, como en el caso de la Semana Santa.
Hay que tener claro que el cartel tiene que transmitir un mensaje, el que lo vea lo identifique claramente, y si eso no lo cumple, entonces no es un cartel.
Claro, a eso es lo que voy.
Y quizá muchas veces a lo mejor el cartel se convierta en un pretexto para el autor que está deseoso, por supuesto, y tiene el momento, digamos, de lucirse. Quizás a lo mejor ahí plasma una serie de elementos que se nos van de lo que es un cartel.
Juan María, tú tienes experiencia, ¿no?, con la tertulia en elegir carteles.
Yo, para mí, la verdad que el tema de los carteles lo siento desde una doble perspectiva, ¿no? Llevo 29 años eligiendo un cartel, que es el que difundimos desde la tertulia cofrade a la que pertenezco, y yo creo que deberíamos de ser más comprensivos, ¿no? Hay que entender la dificultad que conlleva elegir un cartel. Si muchos de los que opinan tan abiertamente sobre los carteles tuvieran la oportunidad de ser ellos quienes tienen que elegir el cartel, yo creo que seguro que tendrían una opinión bien distinta y sabrían valorar otros aspectos que quizás le pasen desapercibidos o no serían tan críticos, ¿no? E incluso algunos tan destructivos en sus comentarios, ¿no? Por tanto, yo me planteo ante esa situación, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que mirar los carteles también con un poco de comprensión e intentar descubrir como los detalles, los pormenores de cada uno y de los mensajes que nos intentan trasladar cada cual con su obra, ¿no? Un poco también la funcionalidad de cada cartel que hablaba Antonio, ¿no?
Uh-huh. Creo que hemos recuperado ya a José Joaquín. Te tenemos.
Sí, está.
Ha habido un fallo.
Dime, José Antonio.
Bueno, en vuestro caso habéis presentado ya también el cartel este año del Consejo, que por cierto es un cartel bastante bonito y supongo que habrá tenido buena aceptación, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que el cartel de este va teniendo bastante aceptación. Uh-huh. Es el tercer año que nosotros nos decidimos por la obra pictórica. Uh-huh. Antes eran. El arte de la fotografía también formaba parte de este mundo, ¿no? Uh-huh. Pues parece que ahora, bueno, vamos hemos tomado otro derrotero. La verdad es que el cartel ha encajado bastante bien. Y voy al hilo de lo que han dicho tanto Antonio como Juan María. Es verdad que el cartel lo que tiene que hacer es transmitir y anunciar. Esa es su misión. O sea, a veces también nosotros los consejos o quien elige el cartel pues se encuentran en situaciones que a lo mejor no somos tampoco unos entendidos y queremos, o sea, lo que queremos es lo mejor. Hay muchas veces que el problema no es el arte. Y nos encontramos también y tenemos a un compañero que ha estado entrevistando, que según he escuchado es conservador y restaurador y pintor y que conoce todo esto y que a veces es que confundimos los conceptos, o sea, y estaba diciendo que el problema no es el arte, sino que lo que tienen que saber es entender para qué sirve un cartel,
claro,
de Semana Santa.
Claro.
Y el cartel de Semana Santa sirve para anunciar algo. Pasa igual que un pregón. Yo creo que es lo mismo. Muchas veces se dice, el pregón de Semana Santa, este pregón es para escucharlo. No sé, para escucharlo, ¿no? Un pregón es para leerlo.
Eso.
No. Un pregón no es para leerlo. Pero no es para escucharlo. Lo bueno del pregón es la oratoria, lo que tiene que transmitir es la oratoria. Pues en el cartel creo que tiene que ser igual. O sea, debe de plasmar lo que se anuncia. Y muchas veces encontramos artistas que divagan por ahí y cuando un cartel hay que darle muchas explicaciones.
Sí, y además
a veces no encaja.
Y te puede dar caso de que el cartel sea una buena obra y que sea bonito y eso, pero no encaje con lo que hace Semana Santa. Bueno, Miguel Ángel, tú, que además has tenido experiencia como cartelista, no sé, ¿qué opinión te merece?
El cartel es, creo que, un concepto complejo, porque tiene que reunir lo que estamos comentando, el carácter publicista, y de alguna forma hay que hacer un ejercicio de síntesis. En el cartel no puede caber todo. Y el problema es que han proliferado muchos carteles que son cuadros con letras.
Sí.
Luego eso es un error. Yo en la universidad intento también poner algunas veces ejemplos en otros ámbitos vinculados a la publicidad y al cartel, ¿no? A los elementos que anuncian, y un poco abrir los ojos ante eso, ante la funcionalidad que tiene el cartel, y en concreto en la Semana Santa, pues aglutinar todo es imposible. Hay que seleccionar, hay que sintetizar, hay que buscar ideas directas, y lo que sí es cierto es que creo que es el único espacio donde la creatividad no hace daño. Quiero decir con esto que el que un cartel sea innovador, al final es una obra efímera. Si el gran público en un momento no entiende algo, no pasa nada, porque al año que viene tenemos otro. Y a veces se encuentra uno con comentarios ciertamente destructivos hacia compañeros con un currículum y un bagaje profesional inmenso. Lo que pasa que parece que también se han establecido ciertas estéticas que parece que son como las de toda la vida, y yo invitaría a ese público a que pasara, por ejemplo, por un Artes y Costumbres de Sevilla y viera lo que se hacía en los años 30, en los años 40, que a veces nos encontramos con cosas mucho más modernas, muy sintéticas y además que no dan de lado al sentido publicista del cartel.
Ya.
Esa es mi opinión sobre el cartel. Y quizá ya por finalizar el comentario, creo que se está dejando de lado también algunas disciplinas que en su momento eran las predominantes, como la fotografía, y tampoco veo la inclusión de las nuevas tecnologías o las nuevas propuestas como el diseño digital en la Semana Santa. No veo tanto, no hay tanto de eso.
O sea, que
hay mucha tendencia a la pintura y se están dejando algunas disciplinas un poco en segundo plano o según para que anuncio o que localidad, ¿no? Pero en general no se ve mucho más que pintura.
Bueno, y no será porque no hay carteles, porque esa es la segunda propuesta que os iba a hacer. Quizás estemos sobrepasados de carteles. Quien quiera puede intervenir.
Parece que hay una moda, ¿no? De que de editar carteles por, como he dicho al principio, ¿no? Asociaciones, hermandades, grupos, tertulias, bueno,
incluso particulares.
Incluso particulares. Sí. Yo no acabo de entender muy bien eso. Quiero decir, a mí con un cartel me basta, ¿no? Una institución como es un Consejo Local de Hermandades y Cofradías edita el cartel de la Semana Santa del pueblo que sea, o el ayuntamiento, y con eso a mí me bastaría, pero no sé por qué hay esa tendencia o por qué hay esa o ese afán ahora de tanta publicitación, ¿no? De tantos organismos a la vez, porque se ha puesto de moda, quizás se ha puesto un poco de moda, y también es verdad que tenemos un móvil con cada vez cámaras de fotografías más buenas, que a todos nos hace en algún momento artistas para hacer una foto, y esa foto pues puede valer para un montón de cosas.
Claro. O sea, Joaquín, ¿iba a decir algo?
No, sí, no, coincido con Antonio en eso, no es verdad. O sea, en Estepa, por ejemplo, dos carteles, el cartel del que edita el ayuntamiento y el cartel que edita en el Consejo de Hermandades. Pues no, pues con un, yo creo que con uno es suficiente, ¿no? Vamos a anunciar la Semana Santa, bueno, anunciarla desde un punto de vista. También el tema de la profileración de cartelería, es verdad que existe. Hombre, también se le da a muchos artistas la oportunidad de trabajar, es igual, el artista también aparece en muchos boletines, ya la fotografía se está echando al lado y entonces estamos buscando otro tipo de anuncios, pero bueno, estamos viviendo esa moda ahora, o sea, esa moda. Uh-huh. ¿Es buena o mala? No sé. Yo creo que en el arte todo cabe, hay sitio para todo, desde luego, ¿eh?
Bueno, al hilo de lo que está diciendo, si es buena o mala, no haría falta tampoco calificarla. Lo que sí es verdad que puede ser perjudicial en tanto en cuanto se acaban las ideas, ¿no? Juan María, hemos estado hablando antes del tema ese, puede ser que se agoten las ideas y entonces se haga algo repetitivo.
Sí, porque, por ejemplo, nosotros en La Puebla, que hay cuatro hermandades y hay nueve imágenes titulares, pues pueden salir en Semana Santa así como cinco o seis carteles. Uh-huh. Tú me dices si alguno no se repite.
Claro.
Pues, es más que probable que alguno se repita, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, bueno, todo el mundo tiene derecho a hacer su cartel, evidentemente. Supuesto, eso por supuesto, ¿no? Quede claro.
Yo creo que
pero que evidentemente ante esa proliferación y esa cartelería continua y una imagen y otra, pues claro, la verdad es que resulta ya reiterativo y resulta ya, pues que no, es lo más acorde quizás.
En algunos sitios ya hay más carteles que escaparates para poner. Sí. Eso está claro.
Sí, sí, cuando pises a repartir un cartel, pues
entre la convocatoria de culto y los carteles de diciembre, no me traigan más nada, por favor.
Y también es algo, digamos, que la cartelería se está adaptando también al formato digital, ¿no? Porque como se difunden muchísimo los carteles.
Que más no hace que, falta ni imprimirlos siquiera.
Exactamente, por las redes sociales, pues para que cuando tú lo abras desde tu cuenta de Facebook, de Instagram, pues el formato se adecue a lo que se publicita ahí, al formato que se expone ahí, y que tú puedas verlo con esas características. Es decir, también estamos viendo, pues adaptando quizá el cartel al formato de las redes sociales que tanto nos inundan.
Yo creo que incluso esa de lo que estamos hablando de ese número tan elevado de propuestas, quizás responda a la época social que nos toca vivir de también, la imagen, ¿no?
Claro.
Al final, hoy en día, todo, las plataformas tipo Instagram, Facebook, son plataformas donde la gente pues tiene un bombardeo constante de imágenes, y al final, pues a lo mejor la Semana Santa se ha dejado contagiar de ese bombardeo y lo ha proyectado así en el mundo del cartel. No sé, por darle una explicación a ese elevado número de propuestas.
Pero ¿y tú, como en este caso como pintor, qué opinas de eso?
Bueno,
como hemos venido hablando durante la tertulia, ¿se está perdiendo la esencia en ese caso? Porque a mí la verdad no me dice nada un cartel que me lo manden por un móvil.
Claro, es que si nos estamos refiriendo a perder el formato físico porque lo sustituye el digital. Bueno, eso también sucedió con las técnicas de reproducción. Si pasamos de una litografía a lo que es la impresión digital, bueno, ahí también habría otro proceso. Al final yo creo que son cambios que con el tiempo tendremos perspectiva para juzgar realmente por qué se produjo, cuáles fueron las circunstancias, pero es innegable que para poder incluso difundir una obra pictórica finalmente tiene que pasar por una cámara.
Claro.
Entonces, bueno, a mí no me preocupa mucho la reproducción física. Quizás más bien lo que estamos debatiendo, ¿no? Ese elevado número de propuestas que a veces pierde el sentido y que, hace como una difusión de la información para el espectador. No sé si ayuda a difundir más la Semana Santa o al final ya no sabe realmente qué se anuncia, quién está gestionando esa información.
También
no
te llevas el cartel contigo siempre, es decir, a lo mejor en vez de tenerlo enrollado, lo harto de un ropero en casa, ya cuando pasa la Semana Santa, como no descargamos a lo mejor las fotografías o tenemos una capacidad ilimitada en la memoria del móvil, es verdad que lo tienes ahí siempre y puedes verlo cuando quieres.
Eso le afectará al coleccionista, que siempre ha existido el coleccionista de carteles.
A José Joaquín Guerrero, por ejemplo, imagínate qué sería de él, si no... José Joaquín es el dueño de un bar allí de la Puebla, un bar cofrade que lo tiene todo lleno, como supongo habrá en todos lados.
En todas partes, ¿no? Lleno de cartelería hasta arriba, y es verdad que eso le da también un sabor y un... no sé, te gusta estar en esos sitios así. Claro.
Sí, además, seguramente llegue un momento en el que a lo mejor se pone de moda la impresión en papel, igual que ahora se está haciendo mucho, yo lo sigo a algunos artistas de otras disciplinas, otros ámbitos, el tema de los prints, es decir, hacer una obra y luego reproducir en un papel de calidad y ya con asimilándose un poco las producciones de grabado,
seriada,
llegará un momento a lo mejor que frente a la saturación digital haya justamente esa nueva moda.
Creo que se está haciendo, de hecho, ya.
Seguramente.
Se nos está acabando el tiempo. José Joaquín, ¿querías decir algo?
No, yo que acabar tan solo con por lo menos mi intervención, que es por lo menos hacer un... aparte de que todos los carteles, me imagino, tienen su dificultad y todos son buenos, pero me gustaría resaltar los que a mí me han gustado este año y sobre todo de la zona, ¿no?
Muy rápidamente.
Evidentemente, el de Estepa, y me ha gustado muchísimo el de Osuna, así como el de Marchena. El de Marchena me ha encantado.
Sí, es precioso, el de Marchena, sí. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Se nos acaba. Agradecer un día más vuestra presencia y os emplazamos para el próximo día. Y
gracias.
Miguel Ángel, muchas gracias.
Gracias por a vosotros siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ser cofrade en Ser Andalucía Centro 98.3.
Prepárate para la Semana Santa. En Mercería María Eugenia de Estepa tenemos todo lo que necesitas para la Semana de Pasión. Capirotes, costales, cíngulos, escudos bordados, pantalones y fajas para costaleros, con la garantía de más de 30 años de experiencia. Estamos en calle Derechos Humanos, detrás de la gasolinera BP. Mercería María Eugenia, tu mercería de siempre en Estepa.
Busca lo auténtico en la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto de la Roda de Andalucía. Tienes hasta 25 tipos diferentes de pan y nuestras magdalenas son conocidas en toda España. Ven y prueba la calidad de lo más natural en la calle Real de la Roda de Andalucía. Frente al Ayuntamiento, la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto.
Termitas, el enemigo invisible que va destruyendo su casa, chalet y edificio. Andasur tiene la solución. Si detecta un marco de una puerta con humedad, pueden ser termitas. Andasur, especialistas en termitas. 953 28 15 43 o andasur.com.
¿Cansado de pagar grandes facturas de electricidad para mantener el confort en su hogar o negocio? Aislamientos y Escayolas Cruz tiene la solución. Sistema de aislamiento térmico SATE. Aislamiento de fachadas ventiladas continuas. Su instalación permite, además de un gran ahorro energético, ahorrar espacio en el interior de su vivienda o local. Somos instaladores autorizados. Visítenos en aislamientosyescayolascruz.com y estudiaremos su proyecto.
Dale color a tu vida con Pinturas José Manuel. Pinta tu hogar con el azul intenso del mar, el verde más fresco de la naturaleza, el amarillo intenso del sol, el blanco más puro. Siente la magia del color y déjate asesorar por nuestros expertos en pintura y decoración. Pinturas José Manuel, en Estepa y Gilena.
¿Aún no conoces las nuevas promociones de la estación Repsol Fuel Mart en Estepa? Servicio de lavado exterior e interior, ahora con desinfección ultravioleta, solo 25 euros. Y por la compra de 40 euros en carburante, de regalo, desinfección con ozono. Con servicio de cafetería y tienda. Repsol Fuel Mart, tu estación de servicio en Estepa. Algo más que tu estación. Bahía Polesine 49, Estepa.
Taller de reparación de calzado Felipe, tu zapatero de confianza en Estepa. Arreglo de calzado, cremalleras y bolsos. Ven y prueba las famosas suelas antidolor que miman tus pies. También confeccionamos y reparamos toldos. Estamos en calle Sol 23, Estepa.
Pues hasta aquí el Ser Cofrade de hoy. Volvemos mañana con un programa monográfico precisamente desde la JW, el bar de la Puebla de Cazalla. Os esperamos a las 7:20, como siempre en el 98.3 de la FM.